Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos sean a este nuevo episodio de su podcast Psicoterapia con Forma. Hola, hola. Muchas gracias nuevamente por estar esta semana escuchando este nuevo episodio del podcast. Y bueno, pues el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de un tema que me toca ver mucho en consulta. Sobre todo, bueno, pues ustedes saben que yo trabajo con mujeres y me ha tocado ver muchísimo este tipo de situaciones. Normalmente cuando existe este tema en sus relaciones de pareja, sobre todo, que es en donde se presenta, las chicas, las mujeres llegan al consultorio con frases como: creo que me estoy volviendo loca, creo que ya no percibo bien lo que está pasando a mi alrededor, me parece que estoy imaginando cosas, ¿no? Frases del estilo. Y bueno, aquí lo que sucede, de lo que vamos a hablar hoy, es cómo es que llegan a este punto en donde así duden de sí mismas y digan: creo que me estoy volviendo loca. Y es el gaslighting. El gaslighting, o luz de gas, como se le conoce en español, es una forma de manipulación y abuso psicológico que va dirigido sobre todo a que las mujeres cuestionen su propia memoria, percepción y cordura. ¿Sí? Este nombre de gaslighting pues tiene un antecedente que surge de una obra de arte teatral que después se convirtió en una película por ahí de los años 40 más o menos, antes, tal vez 38. Y bueno, en esta película que se llamaba Gaslight, lo que se reflejaba era una pareja que había llegado a vivir a una casa nueva. Entonces el esposo intenta durante toda la película hacerle creer a su pareja, a la mujer, que está loca, que se está volviendo loca. Esto lo hace con cosas como, bueno, es una película de esos años, pues no había luz como la conocemos ahora, la electricidad. Entonces pues había estas lámparas de gas, ¿no? Y este hombre manipulaba la intensidad de la luz que reflejaba esta lámpara. La mujer le decía cosas como, pues, es que veo menos, ¿no? Está como muy oscuro, no pusiste como bien la intensidad. Y él le hacía ver que no, que estaba mal, que no estaba percibiendo de manera correcta a su alrededor. Porque él decía: yo veo exactamente igual, o sea, yo sí puedo ver bien. Y empezaban a suceder cosas alrededor de esta pareja. De repente desaparecían cosas o no estaban en el mismo lugar. Y entonces, pues, esta mujer constantemente duda, pregunta a su pareja: ¿qué pasa? ¿Dejé esto aquí? ¿No está? ¿O esto desapareció? Y él constantemente le hacía ver que no, que estaba mal, que estaba imaginando cosas, que no se acordaba, que pues que estaba inventando, y ya incluso a decirle: estás loca, ¿no? O sea, eso no pasó así. Y llega un momento en que esta mujer está perdiendo casi la cordura, ¿no? En la película. Y hasta que, bueno, en la película pues un detective se da cuenta de que este hombre estaba tramando todo esto, porque lo que quería efectivamente era hacerla ver como una mujer que estaba perdiendo la cordura, para que legalmente pues él se quedara como con todo el dinero y administrara la, pues sí, la casa y todas las pertenencias que tenía ella. Pero de esta película, de este nombre, pues surge justo la idea del gaslighting, porque empezaron a ver las personas que trabajaban con la salud mental que había muchas situaciones o muchos casos en donde este tipo de relaciones de como retroalimentación en la pareja, por decirlo de alguna manera, se llevaba a cabo, existía. Entonces empezaron a detectar este tipo de manipulación de los hombres hacia su pareja, en donde justo existe la sensación de que están perdiendo la cordura en las víctimas. Normalmente ellos niegan como las cosas, ¿no? Niegan todo lo que ellas les dicen que está pasando, que creen que les están haciendo daño con sus acciones o sus omisiones. Y los hombres pues mienten, niegan todo. hasta que las personas creen que están perdiendo la cordura. Pero bueno, yo estuve como leyendo algunos artículos y hubo uno que se me hizo interesante, se llama La invisible violencia psicológica, gaslighting, es de Jaime Sebastián Gala Jiménez y María del Rocío Figueroa Varela. Lo hicieron en el 2017. Lo que ellos hicieron sobre todo fue hacer una recopilación de varios autores que han estudiado el tema de gaslighting a través de los años. Y entonces tienen como muchas definiciones y hacen como esta recopilación un poco de cómo se ha ido transformando el término, ¿no? Entonces les voy a comentar algunas definiciones para ir como teniendo más claro, encuadrar, ¿no?, de qué trata esto del gaslighting, y después vamos a hablar como de algunos ejemplos en la vida cotidiana y cómo detectarlo, en fin, ¿no?, como qué efectos tienen las personas y demás. Bueno, Jacobson y Gottman, ellos plantean que el gaslighting es una técnica que hace a lo que va es a negar la realidad de manera sistemática. Esta es una palabra importante. Hay una sistematización. En los otros podcasts que he hecho, en específico donde les hablo de la violencia contra las mujeres, también algo importante es la sistematización que hay. ¿Se acuerdan que hablamos de la escalada de la violencia? El gaslighting funciona igual. Hay una escalada. Entonces, hay esta negación de la realidad de manera sistemática, incluso refutando acciones que la misma persona que las genera ha cometido y argumenta que no corresponden o no son congruentes con su personalidad y que la perturbada mente de la víctima está imaginando lo acontecido. Si además de esto se le añaden métodos de aislamiento y maltrato, pues hace que sí se llegue a haber una probable pérdida de la cordura de parte de quien está viviendo todo esto, de la víctima. Hidalgo, por ejemplo, en su tesis del 2011, él habla de este término del gaslighting y pues lo emplea como un sinónimo de estarse volviendo loco y lo refiere como una forma malintencionada para generar confusión dirigida hacia la pareja. Se hace referencia a que las estrategias empleadas por los victimarios son la mentira, atribuir la culpa a la pareja, manipular su mundo y minimizar las vivencias o declaraciones, rechazando los eventos reales e incluso los daños generados previamente a la pareja. Entonces, aquí igual, ¿no? O sea, hay como esta negación nuevamente, como se le echa la culpa, como decimos, a la víctima, hay una manipulación de su mundo, como en este sentido de con quién se relaciona, con quién no, minimiza las vivencias o declaraciones. Como estás exagerando, ¿no? Ya ahorita vamos a hablar como más de esto, pero es como algo muy típico, esto de minimizar lo que la persona está viviendo o sintiendo. Florio en el 2012 añade detalles a la definición del gaslighting como un fenómeno de manipulación mental, encuadrado a todo el comportamiento y técnica que busca destruir a la víctima y ataca, evidentemente, la salud mental, causándole problemas psicosomáticos y psicológicos. Aquí hablamos de lo psicosomático como estos padecimientos que empieza a haber en el cuerpo. Muchas mujeres empiezan a sufrir de dolores de cabeza frecuentes, por ejemplo, dolor de estómago frecuente que antes no pasaba, o dolor en alguna parte específica del cuerpo, o algunas, pues sí, como molestias, ¿no? Como que parecían ciertas enfermedades recurrentes, y entonces ahí el cuerpo está somatizando como todo este estrés, todo este miedo, todo este enojo o tristeza que se está viviendo. Entonces, eso es como una parte importante. Él lo llama un proceso de envenenamiento psicológico, justamente. Considera que las víctimas de este tipo de violencia no son conscientes de su situación y por tanto se ve afectada su autoestima y generan un estado de dependencia y entrega hacia su agresor. Sí, entonces ya igual habíamos hablado de la importancia de la autoestima en las relaciones de pareja, porque justo si esta autoestima está afectada, está dañada, pues hay una creencia de que no se es suficiente y que entonces pues la persona con la que estamos nos está haciendo casi casi un favor de estar con nosotras y ahí se empieza a generar la dependencia y esta entrega total hacia la otra persona. Dice todavía Florio, quien realiza el gaslighting emplea una comunicación confusa, que enmascara su hostilidad, emplea silencios hostiles, quejas, bromas hirientes o humillantes para desestabilizar a la otra persona, la cual con el tiempo termina por creerse responsable de lo que ocurre en la relación y esto deviene en un estado depresivo. Entonces, esta como forma confusa de comunicación es otra característica importante. Ajá. Enmascara la hostilidad y pareciera que es una broma, no te estoy diciendo nada feo, ¿no? Pero hay estas humillaciones, estas bromas hirientes que poco a poco pues van justamente afectando la autoestima de la víctima y pueden, como dice él, devenir en un estado depresivo. Por otra parte, Pozueco, Moreno y Blázquez en el 2013 presentan el gaslighting como la búsqueda de hacer perder la cordura a la pareja y ejemplifican cómo una pareja, el victimario niega lo que ha dicho o acusa a su víctima de imaginar cosas que realmente habían sucedido. Relacionan el fenómeno con la psicopatía, que presenta como rasgos la bondad aparente, locuacidad y manipulación. También lo consideran como una forma del maltrato psicológico que se puede identificar como, otra vez, vemos humillaciones, críticas, descalificación, aislamiento, bloqueo social, control, reproche, entre otros. Igual en el podcast de la violencia que hablábamos sobre el bloqueo social, que yo les comentaba que una de las características de la violencia va a ser el aislamiento. Empieza a haber como estas críticas a la red de apoyo, a las amistades, familia, compañeras, compañeros de trabajo, y entonces hay un alejamiento de la víctima y empiezan como a bloquear de una u otra manera que la persona se relacione con el exterior. Hernández, Magro y Cuellar en el 2014 también retomaron el gaslighting como igual una manipulación afectiva y emocional, donde la víctima entra en un estado de desorientación crónica mediante comportamientos de emboscada, sometiéndose predeterminadamente a juicios por cosas que supuestamente no ha hecho y debía de haber hecho, por supuestas pérdidas de objetos, olvidos, etc. Añaden que muchas veces las víctimas también viven relaciones sexuales forzadas, intimidaciones, amenazas o coacciones. Por tanto, consideran como tortura este tipo de violencia. El gaslighting entonces es el soporte esencial para que el maltratador pueda proceder, pues obtiene control sobre la víctima al minar su autoestima mediante un progresivo y lento proceso de adaptación paradójica a la situación de maltrato, demostrándole su poder y autoridad y produciéndole una permanente situación de indefensión aprendida que propicia que la mujer valore la necesidad de permanecer sumisa e inmóvil frente al agresor como la única forma de escapar al castigo. ¿Sí? Entonces, ya igual habíamos comentado un poco en otros podcasts acerca de esta indefensión aprendida que tenemos las mujeres. Hay muchas mujeres que están en una situación de violencia en donde el único escape es no hacer nada. Es no hacer nada. Es la única forma de sobrevivir. Entonces, han aprendido que esta indefensión aprendida, que es mejor a veces no hacer nada, no defenderme. Porque aprendí que así estoy a salvo, así puedo sobrevivir. Si yo me defiendo, si yo digo, si yo reclamo, si yo exijo mis derechos, mi vida está en riesgo. Okay. Luego, por ejemplo, hay igual, Barton también, él habla sobre el beneficio que obtiene la persona, sí, que está llevando a este daño emocional a la víctima. Y pues dice, es un fenómeno que se caracteriza también por la negación del daño, justamente, ¿no? Elaboración de mentiras, presentar falsa información, descalificación de los sentimientos y percepciones de la otra persona. Se refiere igualmente a una forma malintencionada para generar confusión en la pareja, manipular, culpar, minimizar las vivencias o declaraciones, estrategias mediante la cual se busca destruir a la víctima y atacar su salud mental. Sí, entonces vemos una y otra vez estas características que refieren estos autores y autoras que tienen que ver con la culpa, descalificar, humillar, minimizar lo que la otra persona está diciendo, lo que percibe, presentar información falsa, mentir de manera como muy, muy explícita, por no decir descarada, ¿no? O sea, todo esto va generando en la persona que recibe pues un daño, va a generar esta desorientación, pánico, culpa, su autoestima baja. La autonomía se va a ir, hay mucha dependencia emocional de parte de la víctima, muchas dudas, Puede empezar a haber inicio de consumo de alcohol o aumento del consumo de alcohol, medicamentos no prescritos, ¿no? Muchas mujeres me han referido en consulta, por ejemplo, cuando tienen ese tipo de situaciones, que lo que empezaron a hacer fue a tomar pastillas para dormir, por ejemplo, ¿no? Para allá, o sea, porque también eso es una característica que puede haber. Empiezan a manipular las horas de sueño, no las dejan dormir, a veces no directamente, sino en una ocasión una usuaria me comentaba que discutían mucho constantemente, ¿no? Porque él, pues, quería estar todo el tiempo con ella y entonces ella a veces iba al baño, ¿no? Era como su única forma de separarse un poco de él y él incluso llegó a quitar la chapa del baño con la excusa de que le hacía mucha falta y que a él le daba mucho miedo pensar que no iba a regresar del baño, ¿no? Pero ella estaba tan metida en esta relación y tan confundida por todo lo que él hacía que ella decía, pues, pues sí, tiene razón, a lo mejor, ¿no? Me queda demasiado y este miedo yo lo veía muy mal. Y entonces cuando ella constantemente se tenía que ir a dormir cuando él se iba a dormir. Si a ella se le ocurría irse a dormir antes, normalmente, entonces él iba y la despertaba, pero la despertaba de una forma muy, entre comillas, amorosa, para hablar de la relación. Y dice, y podíamos pasar horas hablando de nuestra relación, de cómo arreglar nuestros problemas. Y yo terminaba no durmiendo, a lo mejor solo 1 o 2 horas, y al otro día, o sea, para levantarme e irme a trabajar. Y era esta estrategia, ¿no? De desgaste, desgaste, total, total, totalmente. Entonces, por eso muchas mujeres a veces toman estas pastillas para dormir o empiezan a tomar cualquier otro tipo de medicamento para la ansiedad, no prescrito necesariamente o cualquier otro, y puede empezar aquí el inicio de consumo, y también la depresión o ideas suicidas. Entonces, estas definiciones son importantes, se las quería yo como leer porque están muy relacionadas y son como muy similares. Sí, para que tengamos una idea como desde lo teórico de qué estamos hablando cuando hablamos de gaslighting. Muchas mujeres sufren este tipo de situaciones. Hay como una sensación en muchas mujeres que refieren haber sufrido gaslighting, que evidentemente nunca supieron que sufrían gaslighting hasta que salen de la relación, pero hay esta sensación sí de estar perdiendo la cordura. Por eso llegan al consultorio diciendo, me estoy volviendo loca. ¿No? Porque de verdad a veces hay casos que me han comentado que, dice, yo dejaba mi computadora a lo mejor como sobre el escritorio y cuando llegaba de trabajar o de la escuela y quería hacer algo y no estaba ahí, yo le preguntaba, oye, mi computadora, mi laptop, la dejé. No, pues quién sabe, es que estás bien distraída, ya estás mal, ¿no? Ya no te acuerdas dónde dejar las cosas, búscala de estar en otro lado. Y hasta él me ayudaba a buscarla, dice, ¿no? Y yo buscaba, buscaba, ya estaba abajo de la cama o encima del buró y yo sabía que no la había dejado ahí, pero me confundía tanto y decía, a lo mejor sí estoy muy estresada, ¿no? Y estoy como haciendo mal las cosas. Pero hay otros casos también que pueden ser como cuando se molestan y que a lo mejor la persona, la mujer le dice algo como, oye, pues es que no me gustó cómo me hablaste ayer o me hiciste sentir mal con lo que me dijiste. Es que yo no te dije eso. No, es que no, tú entendiste mal, yo nunca dije eso. Tú estás mal, ¿no? Estás malinterpretando las cosas o te lo imaginaste, estás alucinando. O tienden a minimizar, ¿no? Estás exagerando, no es para tanto. Y fue una broma, todo te lo tomas muy personal. ¿Por qué eres tan sensible? Es que no puedo hacer bromas contigo porque luego te pones mal, ¿no? Entonces, todos estos comentarios llega un momento en que las víctimas pues empiezan a dudar de sí mismas, a decir, ay, a lo mejor sí estoy exagerando, ¿no? O sea, a lo mejor sí es una broma, me pongo esto que dicen muy intensa, ¿no? Que pareciera que es algo como ser muy malo, que una sea intensa, y habría que después ver, reflexionar qué es eso de la intensidad. Pero bueno, ¿no? Entonces, hay una serie en Netflix que se llama Dirty John, no sé si ya la vieron, tiene dos temporadas y esta serie es muy buena. Tiene dos temporadas y las dos temporadas hablan de cosas muy distintas, ¿no? Que un poco pues tienen como la transversalidad de la violencia, pero en la primera temporada, por ejemplo, a mí me parece que el caso que tratan, las dos temporadas son casos reales que ocurrieron en Estados Unidos. Y la primera temporada habla más sobre mitos del amor romántico, por ejemplo. Es una historia de un caso real, de una mujer que se enamora de un hombre encantador, maravilloso, ya saben, esta idea del príncipe azul, que no se la cree. Y bueno, pues poco a poco va entonces desarrollando y escalando esta violencia en la pareja, violencia de varios tipos que escala y escala y escala cada vez más. Es muy buena también esta primera temporada, pero a esa les digo yo desde mi interpretación, pues va más como con los mitos del amor romántico. Pero esta segunda temporada salió justo, ya va para un año, y me parece que refleja muy bien estas situaciones de gaslighting. Esta segunda temporada habla sobre una pareja, Betty y su esposo, que no me acuerdo cómo se llama. Ellos tienen una relación de muchos años, él es un abogado muy exitoso, tienen hijos, y entonces de un momento a otro él se enamora de otra chica. Betty se empieza a dar cuenta de esto que pasa, y él lo niega rotundamente, por supuesto. Y ella siente, tiene como estas evidencias un poco de los cambios que ha habido muy importantes en la relación, de ciertas llamadas que ya ha escuchado sin querer, no necesariamente porque espiara, pero se le ha hecho raro, o sea. Y ella lo confronta, ¿no? Y le dice, ¿no? Ella conoce a esta chica que está saliendo con él, y entonces pues también se da cuenta, ¿no? De lo que pasa cuando ella está cerca de la otra chica, en fin. Y él lo niega, lo niega, lo niega. Total que pues él termina pidiéndole el divorcio, y pues ahí empieza como todo el martirio para Betty, ¿no? Porque él constantemente le hace creer cosas que no están pasando. A la gente alrededor le dice que ella está loca, que está mal. Le quita a sus hijos, no deja que los vea, ella empieza cada vez a desesperarse más, pero cuando él va a la casa por algo que tenga que ver con los hijos y va a la casa de ella, le coquetea, se le insinúa, la intenta seducir, incluso en algún momento si se besan y tienen relaciones. Y entonces ella, pues en esta idea del amor y de que el amor todo lo puede y todo lo perdona y todo lo cura, pues piensa que pues ya eso significa que van a regresar. Y en el juicio, pues ella empieza a no poner tanta atención, ¿no? Cuando él se acerca y tiene estos encuentros con ella. Y los abogados pues le dicen, no, es que tienes que pedir esto. No, no, es que él es buena persona, ¿no? Pero al final, bueno, no al final, pero después de esto, entonces ella como que lo busca, como, oye, pues estuvimos juntos, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Y él, pues, dice, oye, casi, casi, no, ¿qué te pasa? O sea, ni siquiera pasó así, fue como, pues, algo X y tú casi, casi me buscaste, lo cual no es cierto, ¿no? Y pues no me quedó de otra que responder, pero no significa nada. Y entonces ella pues empieza a dudar, ¿no? Si realmente ella está haciendo mal las cosas. Hay esta confusión de bienes, me buscas, parece que me quieres, me dices cosas bonitas, y luego días después ya no me quieres, o sea. Y hay como mucha confusión. Y entonces cuando él empieza a decir a la gente que ella está mal, pues ella confirma de cierta forma que si la gente la está viendo así, tal vez sea porque sí está mal, ¿no? Y se está volviendo loca o está haciendo todo mal. Entonces, es una serie muy interesante, no les estoy contando todo, véanla, porque termina de una forma muy trágica, no les voy a decir más, pero ahora que la vean, pues van a entender, porque hay como incluso ciertos momentos de la serie en donde plantean las cosas o Betty empieza a hacer ciertas cosas y que hacen que uno dude y diga, ay, a lo mejor sí Betty está haciendo mal las cosas, o sea, la está regando, ¿por qué está haciendo eso, no? Sí, sí, es como mala onda, ¿no? O sea, algo tiene mal. Pero si no contextualizamos, y entonces cuando empiezas a revisar la historia, porque pues igual la historia va como de en el juega un poco con el tiempo, lo cual es muy interesante porque justo hace que como que pienses una cosa y luego cuando ya ves el contexto y revisas otras situaciones, empiezas a entender por qué Betty se comporta de cierta manera, ¿no? Entonces, esta serie pues refleja muy bien una parte de lo que puede ser el gaslighting. Si tienen oportunidad, véanla, está en Netflix. Dirty John tiene 2 temporadas, vean las 2, están muy buenas las 2. Entonces, pues bueno, ¿no? Este es como un ejemplo para ir teniendo como un poquito más claro qué es esto del abuso emocional llamado gaslighting. El gaslighting, pues varios autores han hecho como algunas etapas o algunos pasos, pero en general existen como 3, se habla de 3 etapas del gaslighting en una relación, y son la idealización, devaluación y el descarte. En la idealización, la víctima pierde la cabeza por quien le hace esta luz de gas. Pues esta persona, la persona que está generando el gaslighting, proyecta una imagen de sí mismo como el compañero perfecto, Ajá, entonces es como lo da todo. En esta fase el victimario hace méritos para ganar la confianza de su víctima, brinda regalos, halaga, deposita supuesta confianza en su víctima, como pues esto te lo estoy confiando solo a ti, y porque te quiero, confío en ti, etcétera, ¿no? Igual pues se gana como esta confianza de ella, ¿no? Por cosas que la persona le puede compartir y él las guarda y pareciera que es el hombre perfecto. Tiene detalles muy particulares, obsequios, obsequios que probablemente después va a reprochar de alguna u otra manera. Y pues ahí la víctima lo ve como el compañero perfecto. O sea, la hace sentir tan amada, tan especial, como de verdad, como si fuera lo máximo para él. Y entonces está en esta nube, como en esta esfera de realmente este hombre me ama por sobre todas las cosas. Y entonces pasan a la siguiente etapa, que es la devaluación. Y este es un golpe muy fuerte porque la víctima pasa entonces de ser adorada a ser incapaz de hacer algo bien. Cuando en la primera etapa, en la idealización, todo el tiempo le hacía ver que era perfecta, que todo lo que hacía estaba bien, que no había falla ni error en ella. Después, en esta etapa de evaluación, pasa a ser como incapaz de hacer muchas cosas. Entonces, esto hace que la mujer se sienta desesperada e intente de muchos modos arreglar las cosas. Entonces, imagínense, después de haber generado emociones tan positivas en la víctima, el abusador inicia un proceso para que esta víctima comience a generar desconfianza en sí misma. Se crean engaños, que la víctima crea que hace las cosas mal, crea situaciones que la ridiculizan, genera escenarios para hacerle creer y culparla de traición, de no tener compromiso, de deslealtad, de desamor, en fin, ¿no? Entonces, aquí pues básicamente la persona, la víctima, ha perdido su autonomía. Ya depende mucho de su agresor, de su abusador, en pensamientos, emociones, ¿no? Y cree firmemente en estos reproches y acusaciones que le hace su agresor. Se cree que realmente ella es la que ha fallado. Entonces, por lo cual acepta, ¿no?, las condiciones y es sometida al abusador. Y es que este comienza entonces a cumplir el objetivo, que es dejar graves daños psicológicos y emocionales en la víctima, porque ya la víctima está muy desgastada y hay como esta duda total de lo que se piensa, de lo que se dice, de lo que se es. Y empieza a haber una dependencia porque hay la idea de que pues nadie más va a quererla, ya la familia se alejó, también estos agresores con el gaslighting le hacen creer siempre a la víctima que pues que no nada más él ve lo malo en ella, sino que todas las personas, ah, pues ya viste que tu familia tampoco te habla, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor la familia ya no le habla porque él se encargó de eso. Pero igual, ¿no? Como tus amigos ni te buscan, pues ¿por qué crees? Porque estás loca, nadie te soporta con ese carácter, nadie te quiere, ¿no? Yo soy el único que te aguanta. Entonces, le hacen creer a la víctima que realmente esa persona es la única persona en el mundo que va a poder estar con ellas. Y todo esto es en diferentes niveles. Pueden ser formas muy agresivas, pero pueden ser muy sutiles, son las más usadas. Porque cuando un hombre es muy, muy violento, o ya ha habido una escalada muy fuerte de la violencia y incluso violencia física y demás, y hay amenazas para que la víctima no vaya, no se vaya, pero normalmente este gaslighting pues es como muy sutil, ¿no? Porque juega con esta idea de yo soy perfecto, oye, ¿por qué me haces, o sea, por qué me dices que yo que te amo tanto, puedo estarte siendo infiel? O sea, por favor, ¿por qué me haces esto? Me ofendes, ¿no? Hay como ese tipo de comentarios cuando realmente sí están siendo infieles, ¿no? Entonces es como hay una confusión tremenda en las víctimas, como es que de verdad es un hombre perfecto, de verdad me quiere, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero bueno, luego viene la tercera etapa. En esta etapa, que es la del descarte, es en donde entonces pues ya se deja a la víctima o empieza a dejarla para pasar a la siguiente víctima. Entonces, pues este dejar a una para pasar a la otra, pues normalmente se da de manera simultánea. En lo que a una están en la etapa 3 de dejarla, de descartarla, empieza la etapa 1 de idealización con otra de sus víctimas. Entonces, por eso es tan difícil que las mujeres se den cuenta de esto, porque no es que empiecen a humillarlas desde el principio. Empieza muy sutil esta luz de gas, ¿no? Cosas que confunden a las chicas, a las mujeres, ¿no? Realmente pasó como yo creo que pasó, realmente estoy exagerando, a lo mejor sí soy muy sensible, tal vez no lo dijo con esa intención y yo como estoy muy estresada por el trabajo, porque esto, porque lo otro, porque estoy menstruando, ¿no? Porque además una característica, bueno, no es una característica, pero algo que se ha visto también es que como que se atribuye muchas cosas que nos pasan a las mujeres a la menstruación, como si todas pasáramos la menstruación de la misma forma, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿no? Hay como esta idea, seguro estabas en tus días, ¿no? Es que no, pues es que estabas en tus días, es tu ciclo y yo qué culpa y tus hormonas y entonces a mí ahora me vienes a echar la culpa y pues hay este desgaste constante, constante de duda, 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 hasta que no hay realmente como un juicio de realidad en estas mujeres. Bueno, 10 signos de gaslighting o 10 señales que te pueden ayudar de manera general como a ver si es que podrías estar sufriendo gaslighting, si es que alguien está haciendo gaslighting contigo. Si identificas alguna de estas cosas que voy a mencionar, es importante que lo tomes en serio, que lo tomes en serio en el sentido de que es grave, porque a lo mejor ahorita no estás sintiendo los efectos aún. Muchas de las mujeres que llegan a consulta, o yo diría, pues sí, el 90% llegan después de haber terminado la relación. Muy, muy bajo porcentaje, el 10% va a llegar durante la relación y no van a llegar por esto. No van a llegar por el gaslighting, porque estoy sufriendo violencia gaslighting. No, van a llegar porque se sienten ansiosas, porque sienten depresión, porque creen que se están volviendo locas, porque a lo mejor constantemente tienen algún dolor en el cuerpo, ya fueron al doctor y les dijo que no les pasa nada. Llegan por esas cosas, porque ya están sufriendo ciertos efectos, pero aún no logran identificar qué si no es tan claro. Y ya está en la consulta, es que identificamos, ¿no? Que hay violencia y que eso está generando todo lo que sienten. Entonces, si tú te identificas ahorita con algo de lo que voy a comentar, pues es importante que busques como este apoyo. Uno, por ejemplo, dudas constantemente de ti misma, ¿no? Esta es como una señal. Constantemente tienes dudas de lo que dices, de lo que haces, de lo que pasó, de lo que recuerdas, de lo que vas a hacer, ¿no? Como dudas constantemente de ti. Otra, normalmente no te comunicas con tus amistades ni familiares, ¿no? Y a lo mejor esto pues responde a que evitas explicar las cosas. Muchas veces muchas mujeres cuando también se alejan es porque les da mucha pena. Ya lo habíamos comentado en otro podcast. Tienen vergüenza, ¿no? Porque la gente se da cuenta de que algo pasa y entonces ellas no quieren dar explicaciones. Entonces, si a ti te ha pasado que te sientas así, que ya no te comunicas tanto con tus redes de apoyo porque no quieres dar explicaciones de lo que pasó, de lo que vieron, de cualquier cosa y dices, mejor evito, bueno, ahí hay otro punto. Otro, empiezas a cuestionarte si eres demasiado sensible, ¿no? Como decir, ay, a lo mejor sí soy muy sensible, como que sí es cierto, lloro por todo, es que ya no me pueden decir nada porque me siento mal. Esa es una señal. O sea, el que te sientas tan sensible, que llores, que sientas que todo te afecta, pues es un foco de atención, por un lado. Y por otro, ver si realmente esto que él está llamando que eres muy sensible, pues tiene que ver más bien con algo que todas las personas tenemos, que es que es importante poner límites, ¿no? Y no todas las personas estamos dispuestas a que se traspasen esos límites. Pero cuando tú pones un límite, pues a otra persona le parece que eres muy sensible. Y entonces se dice, esto eres muy sensible, ¿no? Otro punto. Tienes la sensación de que antes solías ser una persona más segura, relajada y feliz. Cuando te sientas un momento a pensar o reflexionar, surgen pensamientos como o recuerdos de, ay, me acuerdo antes, me sentía mucho más segura, o antes no estaba tan estresada, antes me reía más, o ves fotografías, videos, algo, y dices, antes me veía mucho más feliz, como que antes me veía más tranquila, más relajada, me acuerdo que antes no me costaba tomar decisiones, o me acuerdo que antes podía salir sola y no, o sea, este tipo de cosas es otra señal. Siguiente, a menudo te sientes confundida y tienes dificultades para tomar decisiones simples, decisiones que antes te parecían muy simples, como desde qué ropa ponerte a lo mejor, qué desayunar, qué transporte tomar, cualquier cosa y ahora es como tan complicado, ¿no? Ahora resulta muy complicado tomar esas decisiones cada vez, y tiene que ver con los otros puntos, ¿no? Cada vez dudas más de ti, a lo mejor como que no sientes que no eres capaz ya de hacer muchas cosas. Otro es, a menudo te sientes como si no fueras lo suficientemente buena para los demás, ¿no? Como no, pues es que realmente A lo mejor mis amigos ya no me buscan, o mi familia, porque no soy muy buena para ellos. Tal vez soy mala persona, tal vez no los ayudo suficiente, tal vez les hice sentir mal, ¿no? Y estás constantemente reprochándote la idea de que tal vez no eres buena persona o tan buena para las demás personas o suficiente. Otro punto es te disculpas constantemente. Constantemente todo, ay, discúlpame, no lo siento, no va a volver a pasar. Y en ocasiones hasta te puede suceder que la gente te diga, no, no te disculpes, no pasa nada, está bien, o sea, ¿no? Y tú te sorprendes, ¿no? Como que dices, ay, sí, ¿por qué me estoy disculpando tanto? A veces no te puedes dar cuenta hasta que alguien te lo diga. A veces es importante sentarse a reflexionar, ¿qué tanto me disculpo? ¿Cuántas veces me disculpo al día? ¿Con quiénes me disculpo? ¿De qué me disculpo? ¿Por qué me tengo que disculpar? ¿No? A mí me llama incluso mucho la atención cuando pedimos algo, como, disculpe, ¿me puede dar la hora? Esa es como otra cosa a veces también que tenemos mucho, ¿no? No sé si solo en México, en Latinoamérica, pero, o en general, como que se nos enseña a pedir disculpas de todo. Pero si más allá de estas disculpas, como que nos han enseñado, normalizado desde lo social, sientes que te disculpas más, que pides perdón por muchas cosas, es un punto a reflexionar. Por ejemplo, otro punto, a menudo excusas o disculpas el comportamiento de tu pareja con tu familia, amistades y contigo misma incluso, ¿no? Es decir, como si no va contigo a un lado o si se portó como grosero, violento, como esta violencia sutil que veíamos emocional, ¿no? Hizo algún comentario que a las otras personas les pareció como muy ofensivo para ti y demás, y tú constantemente tienes que disculparlo, como, ay, es que está muy estresado, ay, es que discutimos antes de venir, no ha tenido un buen día, es que ahorita no la estamos pasando bien, tiene problemas con su familia, es que su mamá le pasó esto, o sea, todo el tiempo sientes que estás disculpando a tu pareja por lo que hace, ¿no? Y con tu familia, con tus amistades o contigo misma, y todo el tiempo justificar y disculparlo. Otro punto es justo, no puedes entender por qué eres tan infeliz si aparentemente todo está yendo muy bien en tu vida, o por lo menos es lo que las personas dicen, te dicen constantemente, ¿no? A veces puedes sentir como, pues tengo un buen trabajo, pues tengo lo que quiero, ¿por qué estoy tan triste? Se supone que tengo una pareja, estamos en la casa, tengo un empleo, esto, 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 y te sientes constantemente infeliz, ¿no? ¿Por qué? Pregúntate por qué. Entonces, esta idea, ¿no? La gente a veces te puede decir también, ¿no? Como, pues es que tienes todo para ser feliz, ¿no? ¿Por qué no estás feliz? Y dices, pues no sé, porque aparentemente tengo al hombre perfecto, ¿no? Entre comillas, una vida perfecta, ¿qué está pasando? Entonces, tal vez no es tan perfecta esa vida, ¿sí? Entonces, estos son como 10 señales muy básicas, ¿no? Para poder ver si hay como alguna señal en tu relación que te indique que estás siendo víctima de gaslighting. Recuerden que este ocurre de manera gradual en la relación. Entonces, es tan gradual que las acciones de la pareja parecen inofensivas al principio. O sea, al principio no te das cuenta. ¿Se acuerdan justo en el podcast hace 2 semanas que les hablaba de la violencia contra las mujeres, que les contaba esta historia de la rana? Pues funciona un poco igual, ¿no? Entonces va muy sutil y en escalada. Pero poco a poco, pues la víctima empezará a sentirse confundida, ansiosa, aislada, deprimida, ¿no? Y pierde el sentido incluso de lo que está sucediendo realmente. Entonces yo les decía hace rato, muchas no van a sentir los efectos de manera inmediata. Por como es paulatino, pues al principio no hay una percepción, ¿no? De lo que está ocurriendo y pareciera que todo entra, entre comillas, dentro de lo normal de las relaciones, porque se acuerdan el pasado que vimos de los mitos del amor romántico, pues ay, bueno, pues todas las relaciones tienen problemas, ¿no? Pues sí, pero con amor lo vamos a superar, sí, bueno, solo es cosa de tiempo, ¿no? Entonces estos mitos ayudan a que esto siga, siga, siga y siga. Y los efectos los vamos a sentir pues tiempo después. ¿Cuáles son estos posibles efectos que se van a observar a mediano y largo plazo? Una, pues, que tiene que ver con las señales, dudas sobre la capacidad para recordar bien. El gaslighting hace que la víctima dude sobre su funcionamiento, en general cognitivo, la memoria, la percepción, la atención, ya que la persona que manipula la convence de que recuerda cosas que no ocurrieron. Que está inventando cosas, que estás mal, que no recuerda las cosas como pasaron. Otro, duda sobre el propio raciocinio. Esto lleva a la víctima a no confiar en su capacidad para razonar y tomar decisiones, por lo que busca ayuda en el criterio de los demás y sobre todo en la persona manipuladora, que le vas a hacer ver sus propios errores. Entonces dices, no, pues ya no puedo como pensar esto de manera clara, no puedo tomar decisiones, y entonces buscas ayuda, un criterio de los demás, pero como estás aislada probablemente, no con tantas redes de apoyo, pues tu única persona de ayuda va a ser el agresor. Y lo que va a hacer es reforzar la idea de que cometes muchos errores y de que no puedes hacer las cosas por ti misma. Siguiente, dudas relacionadas con la propia salud mental. En algunos casos extremos, la víctima asume que tiene un trastorno psicológico y eso explica sus reacciones emocionales, ¿no? Que son poco adecuadas, o su manera de pensar, que puede ser, según el victimario, pues muy alejadas de la realidad, cuando realmente pues sus pensamientos y sus sensaciones son lo más acertado, pero el victimario va a hacerle creer que no lo es así. Entonces hay estas dudas relacionadas con la salud mental, y de verdad es muy común que lleguen con estas frases: creo que me estoy volviendo loca, creo que no estoy bien. Otro es pues la bajada del nivel de autoestima, la baja autoestima. Entonces ahí pues hay pobre autoconcepto, no se sabe bien quién es, ¿no? Como si tú le preguntas a una víctima de este tipo de abuso, cuéntame quién eres, cómo eres, va a ser poco probable que te sepa decir quién es, porque ya está entre lo que ella cree que es y lo que el victimario le ha dicho que es. Que no sabe hacer las cosas, que todo lo hace mal, que no tiene amigos, que nadie la quiere, que es mala persona, bla, bla, bla. Entonces va a haber mucha confusión para ver que el autoconcepto sea adecuado, por ende la autovaloración también, ¿no? Y pues no va a haber esta aceptación de sí misma, y la autoestima va a estar pues muy, muy, muy baja. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Tenemos muy claro que la violencia únicamente es responsabilidad de la persona que la ejerce. Eso no lo podemos cambiar. Entonces, tú no puedes hacer nada para que la otra persona deje de hacer gaslighting. No puedes hacer absolutamente nada. Pero sí hay cosas que puedes hacer para salvaguardar más tu integridad, como de salud mental. Entonces, por muy sutil que sea este tipo de manipulación o de abuso emocional, hay algunas maneras que puedes como encontrar para afrontar, ¿no?, estos ataques y que no penetren tan profundo en ti estos abusos. Entonces, una, confía en tu intuición. A las mujeres ya veíamos, les he comentado mucho acerca de que se nos ha castigado y negado la intuición, ¿no? Entonces, porque pareciera que estamos locas cuando decimos que siento esta cosa en mí, una intuición. Ah, no, es como, estás loca, ¿no? Te estás imaginando eso. Pero bueno, entonces confía en esto. Si sientes que algo no está bien, pon atención y examina qué partes no están cuadrando. A la hora de analizar las propias vivencias, cuenta más, o sea, tus vivencias cuentan más que las del resto. Tu propia experiencia es importante, tienes que confiar en eso. Entonces ahí, pues importante, ¿no? Como esta intuición de lo que está ocurriendo, de mi vivencia, mi experiencia, es lo más importante. Entonces, aquí es como un punto esencial. No busques la aprobación, es otro punto. Resístete a la idea o al querer convencer al otro para obtener su aprobación, ¿sí? Entonces, muchas mujeres ceden, como ya no quiero pelear, ya no quiero discutir. Sí, yo lo moví, sí, ya no dijiste eso, me confundí. O sea, ya con tal de no discutir. Pero eso lo que va haciendo es como que entren más en esta desesperación y confusión de realmente si pasó o no pasó, ¿no? Y entonces el otro de ahí se agarra. Ya ves, la otra vez reconociste que no había pasado. Entonces esto va haciendo la bola de nieve más grande. Puedes decir cosas como, pues no estoy de acuerdo, ¿no?, con esto que estás diciendo. Probablemente en eso la persona te va a seguir diciendo, no, pero es que tú lo hiciste, intentar no tratar de convencer de que las cosas no fueron como él está haciéndolo. Pienso que esto que dijiste puede ser verdad para ti, pero no lo es para mí, ¿no? Estoy escuchando lo que me dices, pero mi realidad es muy distinta a la tuya, o lo que yo recuerdo es muy distinto a lo que tú me estás diciendo. Entonces, eres capaz de poner fin a una conversación. Estamos hablando como de estas etapas iniciales o intermedias. Probablemente cuando ya el gaslighting está en una etapa muy avanzada en la escalada, pues ya hay otro tipo de violencias también que a algunas mujeres les puede impedir decir este tipo de frases. Pero si crees que estás como en esta etapa de donde ya estás detectando que normalmente te dice cosas como es muy intensa, estás exagerando, no lo dijiste así, es que tú te pones mal, no viste eso, me estás inventando cosas, bla, bla, ok, ¿no? Podemos decir estas frases. Estamos en desacuerdo, estoy escuchando lo que me dices, pero mi realidad es muy distinta. O pensé lo que me dijiste ayer o hace un momento, pero definitivamente mi realidad es diferente y esto es verdad para mí, ¿no? Y ya, ¿no? Poner fin a la conversación. Otro punto, recuerda que eres soberana sobre tus pensamientos. Recuerda que las emociones, ya les he comentado, no son buenas ni malas, no hay emociones positivas ni negativas, todas son importantes en cierto nivel y tienen una función específica. Entonces nadie te puede decir lo que sí, si algo que tú sientes es cierto o no. Si tú lo dices, es cierto porque lo estás sintiendo. No tiene que ver con con lo que la otra persona está haciendo o no está haciendo. Si tú estás sintiendo algo es porque es real, lo estás sintiendo. Entonces si tú dices algo como eso me hizo sentir criticada o me sentí triste por lo que hiciste o por lo que dijiste, no es que lo estás sometiendo a debate, estás hablando acerca de una emoción que estás percibiendo. Entonces, si tú te sientes humillada o dañada, solo tú te sientes así. Lo que experimentas y lo que sientes no está sujeto a discusión. No te disculpes por sentir. Entonces, ahí igual, ¿no? Como darte cuenta de que tú tienes este control sobre lo que estás sintiendo en el sentido de que no está discusión. Te sientes de cierta forma o no. Y ya, porque es tu realidad, tú te estás sintiendo así. Sé consciente de tus valores. Esto es algo importante porque tenemos que saber cómo recordar cuáles son nuestros valores principales. ¿Sí? De algún modo, los valores siempre actúan como una columna vertebral en nuestro comportamiento, porque estos valores nos ponen límites o nos dan luz verde para hacer ciertas cosas. Entonces, pase lo que pase o digan lo que digan los demás o hagan, es importante que no te debes de sentir obligada a ir en contra de estos valores. En el momento en que alguien te presione para que hagas algo diferente o contra tus valores y principios básicos, entonces te vas a dar cuenta que te están intentando manipular. Por eso es importante tener muy claros cuáles son nuestro sistema de valores, qué cosas yo no me permito hacer y por qué, y qué cosas sí puedo a lo mejor permitirme hacer. Esos son mis valores. Si alguien me presiona para que yo vaya en contra de estos valores y los viole a mis principios, pues entonces ahí foco rojo, están intentando manipularme. Otro punto es mantén tus límites personales, tiene que ver mucho con lo del sistema de valores. Siempre, siempre tengan muy claro qué cosas ustedes no están dispuestas a permitir, qué cosas sí son negociables para ustedes y qué con qué cosas no tienen ningún problema. Dices, a mí no me gusta, no sé, ver películas de acción, pero no tengo problema, ¿no? O sea, con ir a verlas, me da igual. Pero a lo mejor yo digo, bueno, a mí me gusta ir a nadar todos los sábados. Y a mi pareja no le gusta y ni siquiera sabe nadar. Y entonces él me insiste en que no vayamos, que yo no vaya a nadar. Yo voy a decir, oye, no, o sea, eso es un límite para mí, ¿no? O sea, yo voy a ir a nadar, vayas o no vayas, ¿no? A lo mejor habrá alguien que diga, ah, yo podría a lo mejor ir un fin de semana y un fin de semana no. Pero esto es tenerlo claro desde antes que se inicie una relación. Porque si tú cambias esto o lo manejas de acuerdo a la persona con la que estás, pues ahí también hablamos de manipulación. Entonces, por eso en el podcast que hice sobre soledad les decía que es importante siempre estar solas, ser solas, porque en la soledad entonces podemos definir todas estas cosas, tener claridad en nuestros principios, desde nosotras, en nuestros límites, desde nosotras. Y cuando nos relacionamos entonces, es más fácil decir, oye, yo tengo estos límites y no permito que nadie los sobrepase, ¿no? ¿Qué cosas no estoy dispuesta a permitir que alguien me diga o que alguien me haga? ¿Qué cosas para mí pues son como, ah, ok, no importa, ¿no? O sea, hoy qué cosas puedo negociar. A lo mejor no me encantan, pero tampoco es que voy a negarme, pero lo puedo negociar. Entonces, importante siempre tener esto. ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué cosas no permito? ¿Cuáles sí puedo negociar? ¿Y cuáles me dan igual, ¿no? O sea, que digo, esto no me gusta, pero me da igual si a la persona le gusta o no, pues lo voy a hacer porque no me importa. No es algo que vaya en contra de mis principios, ¿sí? Entonces, si hay como dudas acerca de lo que se está sintiendo, viviendo, otro como punto tip importante es la repetición. Si lo hacen constantemente y tú dices, sabes que esto no me gusta, no me gustó cómo me trataste, no me gustó lo que me dijiste, no me gustó lo que hiciste, y la persona parece como que lo entendió, ah, discúlpame, pero vuelve a ocurrir, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos cuántas veces voy a estar diciéndole que no me gusta esto, cuántas veces se va a disculpar, porque ahí caemos, acuérdense, en el circo de la violencia, círculo, o en el ciclo de la violencia. Si esa persona se compromete a algo y no lo hace, no tienes nada que hacer en esa relación, ¿sí? Entonces es importante que se haga responsable y que cambie lo que tú le estás pidiendo que no te gusta. Probablemente esa persona también tiene sus límites y a lo mejor lo que tú le estás pidiendo, esa persona dice, no, yo no lo quiero cambiar porque es parte de mis principios. Ah, ok. Entonces, ahí tienen que los dos ver si siguen con la relación o no, pero no estamos hablando en este caso específico de gaslighting, ¿no? Pero puede pasar pues también, o sea, no es que impongamos cosas a la persona. Recordemos que así como yo tengo mi sistema de valores y mi sistema de límites, también la otra persona los tiene, entonces, ¿no? Pero en el caso de gaslighting, pues sí tenemos que ser muy firmes de no permitir ningún tipo de abuso o violencia, ¿sí? Bueno, ¿qué más hacer? Mantengan siempre sus relaciones con sus amistades, de verdad, con sus familias, con sus compañeras y compañeros de trabajo. Esto es como esencial, ¿sí? Porque te va a ayudar a tener como este juicio de realidad también por parte de otras personas. Igual te puede ayudar un grupo de ayuda, de psicoterapia, ¿no? De apoyo emocional. Porque entonces vas a tener como este feedback de otra persona, esta retroalimentación, cuando tú comentes cosas como, oye, sabes que mi pareja me está diciendo esto, pero paz, y tú lo cuentas, ¿no? Y la otra persona te escucha y dices, oye, no, pues es que sí estuvo mal lo que hizo, o no, yo a mí no me parece que tú estés como loca o que estés diciendo algo incorrecto, o no sabes que yo estuve ahí, yo lo vi y no pasó como él dice, o sea, fue como tú dijiste, entonces. Por eso hay este aislamiento por parte de los agresores, porque lo que menos quieren es que tú tengas esta otra retroalimentación de la realidad. Solo existe su realidad y la realidad es que quienes hacen gaslighting, pues quieren confundirte. Por eso no dejar las redes de apoyo, tratar de estar lo más que se pueda presente, tener con quien hablar y por supuesto si puedes considerar la terapia. Porque entonces en terapia también pues vamos a ir identificando abusos, violencia que puedas estar viviendo y a ir como dándote este juicio de realidad, esta parte objetiva para que tú veas por qué es que no estás volviéndote loca, ¿no? Por qué es que no es que estás en este trastorno, en el otro, porque pues a veces hasta llegan autodiagnosticadas muchas mujeres, ¿no? Con esta necesidad que tienen de darle respuesta a lo que les está pasando. Buscan y dicen, no, yo tengo este trastorno, yo tengo esto, pero no necesariamente, ¿no? Más bien tiene que ver con los efectos del gaslighting, ¿sí? Y bueno, pues este tema es importante que lo reflexionen, que lo compartan, que lo hablen con otras personas. Muchas, muchas, muchas chicas, mujeres sufren de gaslighting. Es un abuso psicológico que cada vez está sufriendo más en la sociedad. Cada vez hay más como este ghosting también, ¿no? De dejar de comunicarse con las personas y desaparecer. Pues hay como una serie de tipos de abusos que están surgiendo y que tenemos que hablarlos, que tenemos que comentarlos. Ténganlo como muy, muy presente, siempre cuestionar lo que está ocurriendo en su pareja. Cómo confrontar como esta realidad, tener muy, muy claros sus límites, sus principios, revisar estas señales que les di para ver si se sienten identificadas o no y poder pedir ayuda. Siempre es importante sus redes de apoyo, algún grupo, psicoterapia, lo que quieran, pero siempre tener a alguien con quien hablar de esto, porque mientras más se encierren en sí mismas, más peligro corren, ¿sí? Bueno, pues creo que es todo en este podcast. Igual ya saben, pues en las redes sociales voy a estar hablando de esto un poquito más, resolviendo sus dudas, como si quedó como alguna pregunta por ahí volando, me la pueden hacer en alguna de las redes. Recuerden, ya estoy en TikTok también, Facebook y en Instagram. Me encuentran como psicoterapia-conforma. Yo soy Jessica Toski, entonces pueden buscar ahí mi contenido y voy a estar interactuando con ustedes sobre este tema también, por si hay más comentarios, dudas, reflexiones, pues con mucho gusto ahí me pueden dejar sus mensajes, algún comentario y pues yo les aclaro lo que ustedes tengan como duda o les comparto lo que pueda tener como información de lo que necesiten, ¿sí? Pues bueno, nos veríamos, bueno, más bien nos escuchamos la próxima semana con otro tema también muy interesante. Ya tengo una lista ahí de temas. Muchas gracias a las personas que han estado enviándome sugerencias en las historias de Instagram. Les pedí que me dejaran como los temas que les interesen. Varios de los temas que me pusieron ahí ya estaban en la lista. Surgieron un par que no, que yo no había considerado. Entonces, pues va a ser interesante ahora. Están ahorita en votación. Entonces, de acuerdo a la votación que hagan, pues voy a ir como jerarquizando, ¿no? El orden en que voy a ir hablando de esos temas. Sí, entonces, cualquier cosa ya saben. Me pueden encontrar por igual las plataformas de podcast también. En la que sea de su preferencia. Y pues muchas gracias nuevamente, gracias por escucharme, gracias por sugerirme temas, compartan esta información, siempre es importante, podemos ayudar a alguien compartiéndola. Y les mando un fuerte abrazo, espero que me escuchen la siguiente semana. Bye.